Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast CFP, el programa que producimos y realizamos desde este Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea, ya sea el dinero, el ahorro, las deudas, las finanzas personales en general, e incluso también las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy precisamente vamos a hablar de educación financiera, vamos a hablar de literatura, de libros, concretamente de un autor, de Robert Kiyosaki, considerado padre de la educación financiera y al que de una u otra manera pues todos hemos leído alguna vez, sobre todo ese gran primer libro, uno de sus primeros bestsellers, ¿no? Padre Rico, Padre Pobre, un libro que abrió los ojos a mucha gente, que hizo ver que había otro camino y otra forma de hacer las cosas y que enseñaba cosas precisamente que nadie enseñaba en aquel momento, ni en nuestra casa, ni incluso en el colegio, ¿no? Pero también el tiempo ha demostrado que muchas de las cosas que Robert Kiyosaki promulgaba o promulga, todavía está vigente muchas cosas las que dice, pues bueno, pues tienen sus trampas, tienen sus aspectos un poco engañosos y que, bueno, conviene también repasar. Precisamente, pues vamos a estar con Dmitry Alov, fundador y director de este Instituto de Finanzas Personales, pues para poner en perspectiva esta figura de Robert Kiyosaki, lo bueno, lo menos bueno, aquello que puede llegar a ser un poquito peligroso, aquello que se desvía de lo habitual y en definitiva pues todo aquello que nadie te cuenta cuando lees a Robert Kiyosaki pues por primera vez, ¿no? Aquellos aspectos con los que debemos tener al menos un poco de cuidado. Bueno, eso será dentro de unos momentos. Antes de empezar, recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado: Apple, iVoox, Spotify. En definitiva, estamos a vuestra disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, como siempre, os suelo recordar, si os gustan los contenidos, os podéis compartir con personas que conozcáis, os podéis suscribir también y de esta forma vamos a mejorar nuestro posicionamiento y llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Bueno, tenemos ya todo preparado, Dmitry ya está a la escucha, nos está esperando. Vamos a empezar en unos instantes. Bueno, empezamos el programa de hoy y lo vamos a hacer saludando a nuestro invitado, al director del Instituto de Finanzas Personales, a Dmitry Alov, que ya nos escucha. Hola, Dmitry.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí en el podcast.
Bueno, como este podcast es de educación financiera, pues vamos a hablar precisamente de educación financiera. Y una de las mejores formas, pues, es leyendo libros, ¿no? Y hoy, pues, vamos a hablar, pues, de uno de esos autores que quizás muchos le llaman el padre de lo que es la educación financiera moderna, podríamos decir, ¿no? Que es Robert Kiyosaki, que ya hemos hablado en otro momento, hablamos hace tiempo ya de él, bueno, pues de algunas aportaciones que hizo. Hoy vamos a desgranarlo un poquito más porque, bueno, pues Kiyosaki, pues bueno, sigue estando por ahí, sigue teniendo su canal de YouTube, creo que tiene ahora, y sigue pues un poco pues siendo una referencia en este mundo. Y como todos los que te seguimos o empezamos a seguirte de una u otra manera, pues siempre hemos oído hablar a ti personalmente, decir que Kiyosaki un poco fue, digamos, con el que empezó todo, ¿no? Esa mercha que se encendió en ti pues para interesarte en este mundo. Y cuéntanos un poco cómo fue ese momento. Creo que tu padre te regaló 4 libros, ¿no? Explícanos un poco más detalladamente.
Muy sencillo. Creo que mi padre tenía, yo porque después le o sea, sí, la historia es esta. Mi padre a mi 19 cumpleaños me regaló los 4 primeros, bueno, serían el segundo, tercer, cuarto y quinto libro de Robert Kiyosaki, porque Kiyosaki tiene un libro menos famoso, que era su primero de verdad, que se llama ¿Por qué no vayas a la escuela y serás rico y feliz? O algo así. Que no funcionó nada bien ese libro, entonces ya el Padre Rico, Padre Pobre, que era el segundo, el que lo petó. ¿Sí? Y de hecho, yo le pregunté a mi padre, ¿no? Una vez, digo, oye, papá, ¿por qué me ha regalado este libro? De hecho, mi padre no lo había leído, ojo, lo había regalado. Y resulta que en aquel momento mi padre empresario, y uno de los proyectos que tenía una socia, y esta socia tenía básicamente, pues, distribuía un producto, no me acuerdo cuál era, y básicamente era un multinivel, ¿vale? Entonces, como que dentro de este multinivel, aparentemente, pues, como le pasa, ¿no? De hecho, a Kiyosaki, supongo que podemos hablar de esto, que era muy famoso, ¿no? Y es un entorno muy propenso para sus ideas, el tema de los multiniveles. Pues bueno, digamos que esta socia pues le dijo, oye, este libro está muy bien, ta, ta, ta. Entonces, bueno, mi padre se decidió regalar a su hijo pues estos 4 libros, supongo, para que, bueno, pues su hijo aprenda cosas útiles e interesantes sobre el dinero. Así que, bueno, historia corta es esta, sí.
¿Y qué impacto tuvo en tu vida empezar a leer a Kiyosaki? Desde ese primer libro, Padre Rico, Padre Pobre, hasta las siguientes, los otros tres siguientes que te leíste. ¿Qué impacto tuvo en tu vida, en tus decisiones? ¿Cómo lo afrontaste?
A ver, o sea, hablando claro, sin duda alguna, los libros, los primeros sobre todo, me cambiaron la vida 100%, en el sentido de que, sin duda alguna, como que no estaría donde estoy hoy sin estos libros. No tanto a nivel, digo, económico, ¿no? Sino a nivel de el camino que yo tomé y un poco el cómo yo construía mi vida, vamos a llamarlo así, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, los libros, yo leí, el primer libro leí creo que en 4 horas siguientes después de recibirlos. O sea, ese mismo día me senté en el sofá, leí el primero y empecé el segundo, ¿no? Entonces, como que en ese momento yo estaba como 19 años, sí. O sea, había entrado justo en la universidad, yo estaba estudiando, había entrado justo a... estaba empezando, ¿no? Era mi cumpleaños en junio, pues este verano yo ya entraba a la universidad y ya 3 años en la universidad, exactamente, ¿vale? Entonces, entonces como que yo estudiaba Relaciones Internacionales y Diplomacia, y de alguna manera como que este libro, libros, ¿no? O sea, el impacto que causaron básicamente en mí fue que Kiyosaki me plasmó una visión del mundo un poco dual, hablaremos de eso también, donde básicamente había personas tontas, ¿no? Y personas como listas. Y básicamente, ¿no? Como que yo entendí que, bueno, que las personas tontas eran las personas no tontas, ¿no? O sea, no tontas tontas, pero digamos que no actúan de forma inteligente en su vida, ¿no? Sobre todo respecto al dinero. Entonces, yo entendí que, bueno, pues había personas tontas con el dinero, o en la vida en general, porque creo que, de hecho, mientras pensaba, bueno, las cosas que íbamos a hablar hoy, yo creo que hay un impacto también, no tanto a nivel de dinero, sino a nivel de mentalidad, sobre todo a nivel de mentalidad como empresarial, vamos a llamarlo así, ¿no? Y yo creo que ahí también hay bastante, o sea, unas cosas buenas que hace Kiyosaki es esto. Entonces, como que yo entendí que habían personas en este planeta que como que se conformaban, ¿no? Digamos, eran como la masa media que, bueno, pues actuaba desde la comodidad, ¿no? Desde no saber, desde lo que hace todo el mundo, etcétera, ¿no? Y luego habían como los inteligentes, los listos, los revolucionarios, los que iban contra el sistema, los que sean, que supongo que este tipo de pensamiento va como muy bien con mi forma de ser o lo que yo he visto en mi padre, etcétera. Y estos listos, pues básicamente, ¿qué hacen? Ellos aprenden las reglas del dinero, ¿no? Como que se comportan con el dinero de manera correcta. Y por tanto, este dinero, pues bueno, como decía, ¿no? Como que empiezan a tener el dinero trabajando para ellos, no trabajando ellos por el dinero. Y en esencia, pues bueno, se convierten en empresarios, ¿no? Y inversores, y son como que los reyes del mambo, y es lo que te permite ser parte de tener pasta, ¿no? Y enseñarle a todos los demás que no se enteran, pues, de cómo tú sí que eres guay. Y por otro lado, pues, de tener, pues, la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Financiera y todas las demás libertades. Entonces, ¿cómo me afectó a nivel real? O sea, claro, yo estudiaba la carrera, yo ya sabía que no iba a trabajar de eso porque me iba a venir a España a estar con mi, en aquel momento, novia, ¿no? Mi ex mujer, la madre de mi hijo. Y de alguna forma es como que me vino muy bien porque me dio como una perspectiva y una manera como de empezar a aprender cosas que ahora sí que eran cosas que me interesaban, ¿vale? O sea, lo del diplomacia y relaciones internacionales me interesaba porque siempre me ha gustado historia, geografía, y yo disfruté mucho la carrera, además sobre todo porque ya sabía que no iba a ejercerla. Entonces es como que me dio como otra vía, y de hecho me permitió, incluso durante los estudios, si bien en Rusia no puedes escoger prácticamente las asignaturas, como que ya, de alguna forma, como que estos, creo que me quedaron 2 años, ¿no?, preparatorios hasta llegar a España, es como que me los tomé para empezar ya a buscar digamos, información, ¿no? Asignaturas, lecturas, materiales, personas a veces, ¿no? Como que pudieran como ir en esa dirección, ¿no? Repito, de educación financiera, de aprender cómo funciona el dinero, de ser, pues, de empresas, ¿no? Montar empresas, negocios, cosas así. Uh-huh. Y por tanto, realmente, claro, entonces después cuando yo llegué a España, ya me busqué, por ejemplo, por un error de una abogada, ¿no? Me dijeron que tenía que buscarme un máster para, por el tema del visado, etcétera, no me hace falta realmente, pero bueno, yo me lo busqué igual. Y entonces, por ejemplo, ya me busqué una cosa como ya, busqué un máster de gestión de comercio internacional, que ya era, vale, ya era internacional, uh-huh. pero ya era comercio, ¿no? Ya eran como empresas, ya era, pues, sí. qué sé, export, import, no sé qué, o sea, es como que ya había muchas asignaturas de ADE, vamos a llamarlo así. Entonces, como que, y me acuerdo, de hecho, en el máster, las propias, me acuerdo, unos primeros días, había una conversación en clase sobre, no sé, sobre el trabajo o algo así, y yo estaba ahí como todo chulo, ¿sabes? En plan, trabajo, pero es como, ¿quién quiere trabajar? ¿Sabes? ¿Quién quiere trabajar por dinero? ¿Qué tontería es eso? ¿No? Es como que, no sé, ¿sabes? Como rollo, no estamos aquí para aprender, sí. para ser inteligentes y, ¿sí? ¿Trabajar? ¿Por qué trabajar? ¿Sabes? Es como,
sí.
me acuerdo, es como típico ahí, no sé, chulito, ¿sabes? De que se cree que se lo sabe todo. Pues ese era yo. Entonces, claro, repito, aparte de ideas, ¿no? En general, que me dio Kiyosaki, me dio sin duda como esta dirección. O sea, yo sí que soy como afortunado porque desde el principio de mi vida, prácticamente adulta, como que ya sabía hacia dónde quería ir, ¿no? Uh-huh. Que era en este caso, pues era ser pues, empresario, inversor, etcétera, ¿no? Es como que, de hecho, yo nunca trabajé por dinero. De hecho, creo que solo trabajé por dinero como 5 meses en mi vida y no era tampoco el primer trabajo. O sea, todos los trabajos que yo escogía era para aprender, ¿no? Entonces, donde más podía aprender y, de hecho, ¿aprender sobre qué? Pues exactamente sobre aquellos sectores que yo quería aprender, ¿no? Que eran, pues, inmuebles, empresas, ¿no? Y luego, pues, mercado financiero. Con lo cual, todo esto, de alguna manera, sí se lo debo sin duda a Kiyosaki porque fueron como estas ideas a muy temprana edad, más, pues no sé, mi capacidad quizás de acción, etcétera, pues inspiraron en mí poder ir por el camino que fui.
Uh-huh.
¿no?
Claro.
Luego ya lo que pasó después es otra historia, pero sin duda en ese sentido me sirvió muchísimo.
Uh-huh. Sí, precisamente de eso te iba a hablar ahora, ¿no? De que tú empiezas a leerlo con 19 años, uh-huh. Además de poco universitaria, que estás ahí pues adquiriendo muchísimos conocimientos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo descubrí bastante más tarde, con lo cual uh-huh. ahí perdí un tiempo pues muy precioso, ¿no? Uh-huh. ¿Recomiendas tú que los jóvenes que estén, que se interesen por este mundo, que sean curiosos, lean a Kiyosaki cuanto antes, o los padres de familia, los padres que enseñan a sus hijos, mira, empieza por aquí porque este te va a enseñar un camino, te va a abrir la mente, como tú decías, hablabas de mentalidad,
uh-huh.
Y te puede dirigir un poco el camino, o te puede enseñar el camino que puedes desarrollar más adelante. ¿Tú cómo, en ese aspecto cómo lo ves? ¿Crees que es interesante empezar pronto a leer a Kiyosaki?
¿O es que, sinceramente no lo sé. Sinceramente.
Por lo menos para empezar, quiero decir, sí. para tomar esa primera toma de contacto con este mundo de la educación financiera.
Correcto. A ver, o sea, digo que no lo sé porque, a ver, por un lado aquí estoy, no, no me ha pasado
sí.
nada.
Sí.
¿No? Y creo que lo leí y lo apliqué y lo que no servía, pues ya encontré la forma. Y,
sí, luego bueno, hablaremos de eso también.
Sí, pero claro, por otro lado, sabiendo ya hoy lo que sé, pues no sé qué decirte, porque, o sea, sin duda alguna, hay, o sea, es porque, claro, que es como que es una visión, repito, que es dual, que va bien para lo que va bien, pero a la vez, o sea, yo creo, bueno, no sé, pero, o sea, repito, cada cosa en la vida ocurre por una razón, ¿no? Y al final, como que mis aprendizajes son mis aprendizajes, ¿no? Y me llegaron cuando me tenían que llegar. Pero sin duda alguna, muchos de los aprendizajes grandes en mi vida, que vinieron a posteriori, yo creo que vinieron porque parte de mi cabeza estaba cuadriculada por los libros de Kiyosaki.
Uh-huh.
Y si no estuviera cuadriculada por libros de Kiyosaki, seguramente habría, por un lado, no habría, ¿no? O sea, tiene lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, como que ahora quitaríamos lo bueno, pero a la vez como que hay un pequeño como, no sé, daño de ver el mundo como un mundo, ¿no? De blanco y negro, que ahí después vinieron muchos aprendizajes por mi parte, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que, o sea, recomendaría pero siempre explicando lo que sirve y lo que no, o lo que no para mí, y quizás dando otros libros que creo que es, pues, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de mentalidad, ¿no? Pues oye, ¿qué crees que te diga? Pues dale un libro de MJ DeMarco, ¿sabes? De mentalidad empresarial. O sea, creo que primero porque va a ser una persona que lo ha hecho, ¿sabes? Es como que, o sea, que al final, aparte de educación financiera, a nivel de negocios, pues no ha creado nada más, ¿no? Exitoso. ¿Vale? O sea, que luego creó un imperio, lo que tú quieras, ¿no? Aunque, bueno, luego una parte, ¿no? Se arruinó, lo que sea. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Podemos hablar de... Pero a mí personalmente, por ejemplo, MJ DeMarco, que es alguien que ha creado, ¿no?, un negocio, lo ha vendido, etcétera, antes de, pues, no sé, escribir su libro, a mí me da mucho más credibilidad. Y creo que la pasión que le pone real y la explicación que le hace real, porque Kiyosaki es como muy teórico, pero poco práctico. MJ DeMarco, por ejemplo, es mucho más práctico y concreto. Entonces, como que, o sea, por ejemplo, igual que en ese aspecto sería MJ DeMarco, quizás en algunos otros daría como que quizás otros libros, ¿no? Como para acompañar. Es decir, mira, toma, niño, niña, como que léete esto, entiende que, mira, esto, esto y esto, yo qué sé, es una persona que es así, 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 ¿sabes? Que te va a pintar el mundo así, 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 pero está bien, como coge estas y estas ideas, luego profundizamos, ¿sabes? Y vemos como que cómo más puedes, en ciertos aspectos o ideas, pues bueno, ¿dónde más? ¿Qué siguiente información te vendría bien, ¿no? O sea, creo que vas por ahí.
Sí. Sí. Bueno, pues los decías tú ahora, ¿no? Que tiene cosas buenas y cosas malas, o que, bueno, que quizás no son tan... que pueden ser criticables. Vamos a ir con esas aportaciones valiosas, ¿no? Esas ideas que pueden ser rompedoras en algún momento, en un momento dado, pero que sin duda pues las puso ahí encima del debate financiero, ¿no? De la educación financiera. Desde tu punto de vista, ¿qué tres, cuatro ideas puedes destacar de los aprendizajes o del impacto que causa Kiyosaki o de su obra en general?
Bueno, a ver, yo no sé si es suyo o no, pero creo que es brillante el concepto de como la hoja de balance, ¿no? Es algo tan simple. De hecho, por ejemplo, ¿ves? Dice, recomendaría a Kiyosaki, no lo sé, recomendaría jugar al cash flow, sin duda. De hecho, ¿no? Pues, no, por eso también hemos jugado, ¿no?, durante muchos años en Barcelona, Valencia y otras ciudades. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que esta manera de representar, en esencia, la contabilidad, que es algo muy aburrido, de una manera tan gráfica y simple como es, pues, la típica hoja, ¿no?, de balance de Kiyosaki, donde por un lado están, pues, los... arriba están los ingresos, abajo están los gastos, y luego, más debajo de esto, pues hay otro rectángulo, con a la izquierda están los activos, a la derecha están los pasivos. Sí. Entonces, como que todo este concepto, ¿no?, de flujo de dinero, ¿no?, es como cómo fluye el dinero, ¿no?, en casa de una persona rica, en casa de persona de clase media, en casa de una persona rica, ¿no? O sea, es como rica según Kiyosaki, ¿vale? Porque luego... vamos a hablar de eso también, que creo que ahí le ha liado bastante, ¿vale? Pero digamos que, o sea, para entender al final, ¿no?, de que, oye, el dinero entra por aquí, puede ir o a la, digamos, lo puedes guardar en la columna de activos, ¿no?, o lo puedes gastar, ¿no?, o lo puedes comprar con él cosas que te van a quitar dinero, ¿no? O sea, es como esas cosas tan básicas, ¿no?, y luego también como ejemplos concretos, ¿no?, de cómo en realidad hay personas que aparentemente en ojos de la sociedad les va como mejor, pero que en realidad su situación económica pues es bastante peor, ¿no? Es decir, o sea, en el juego, ¿no?, en el libro, yo creo que también más o menos la idea se traslada, que es, pues oye, puede vivir mejor un portero, ¿no?, de una casa con un sueldo modesto, una vida modesta, que una persona que a lo mejor es un abogado, que tiene, sí, muchos ingresos, pero tiene un tren de vida que te cagas, que claro, al final le arrastra, ¿no? Y en términos de libertad, vive como mucho, es mucho más libre un portero de medios modestos que un abogado, ¿no? O sea, como cosas así, o sea, esta parte creo que es brillante, es algo que, bueno, o sea, es que no hay nada que decir ahí, o sea, es brillante. La única cosa que, bueno, podemos decir, sí, sobre lo de los ricos, ¿no?, y la generación de dinero, pero bueno, ahora hablaremos de esto. Entonces, esa parte yo creo que 100% recomendable, vamos, o sea, lo hacemos todos los días. El otro día en un webinario, ¿no?, casi que les invité a la gente a hacer este balance de situación. Entonces, esa parte perfecta, ¿no? O sea, el concepto, si quieres, yo incluiría ahí mismo el concepto este, ¿no?, de activo-pasivo.
Sí.
Siempre, bueno, con matices, porque a veces que la gente se lía, pasivo, gasto, tal, pero bueno, digamos, oye, en esencia, que hay cosas que cuando hacemos estas cosas nos ayudan en vida económica y hay cosas que nos atrapan, ¿no? O sea, es como Así de simple, ¿no? Pues oye, un coche te genera gastos, ¿no? Ahora, una cosa comprada, yo qué sé, un par de altavoces que puedes alquilar, pues te genera ingresos, ¿no? O sea, es como...
Sí.
Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la gran aportación de Kiyosaki, no digo que sea solo suya, ¿no? O sea, no, pues hay muchas personas, Jay DeMarco mismo te puede pues, coger como ejemplo, pero es un ejemplo, es uno de estos autores que como que van en la línea de hacerle fácil a aquellas personas que les puede costar un poco la idea de ir a contracorriente, ¿vale? De atreverte a pensar diferente, atreverte a hacer cosas que nadie más hace, a vivir de forma distinta, ¿no? Y ahí, aunque da igual, ¿no? Aunque quizás la idea que te traslada es demasiado blanca, demasiado negra, vale, pero ayuda, ¿vale? Ayuda como a, bueno, pues a atreverte, en esencia, ¿no? Entender que, oye, hay más de una manera de pensar, bueno, más de una manera tampoco, para que os saque todo eso sobre dos maneras, ¿no? Siempre, pero es como, pero hay como, hay, está la otra manera de vivir, ¿no? Es decir, puedes no ir simplemente con el río, no simplemente hacer pues, lo que siempre te han dicho, ¿no? La sociedad, los padres, lo que está considerado como lo que hay que hacer. Y como que aquí existe otra forma, ¿no? Existe otro camino, existe este padre rico supuesto, bueno, es que existe realmente, ¿no? Es como que conduce pues, este minivan ahí, ¿no? De 15 años y no compra ropa ¿no? De marca y tal, pero pum, luego va y se compra pues, no sé, este restaurante o este terreno, este no sé qué, ¿no? Entonces, como que, o sea, que existe otra vía, ¿no? Y que puedes atreverte a ir por ese camino. Y en ese sentido creo que es fantástico. En ese sentido es positivo, sin duda. Y yo creo que, bueno, yo soy parte de esas personas que gracias a esto han podido, de alguna forma, pues bueno, vivir de una manera diferente, ¿no? Entonces, uh-huh. Esa parte creo que es genial. Y luego yo creo que en la parte más... A ver, aparte de eso... ya tendríamos que buscar, si estoy sincero,
sí. ¿Vale?
Y mira que suena raro, porque Kiyosaki ha emitido tantas ideas, para mí, equivocadas en la mente de la gente, que habrá que ver, ¿no? Qué cosas han hecho más daño o más beneficio, ¿no? O sea, como los famosos, yo qué sé, deuda buena, deuda mala, ¿no? Sí, está bien cuando pides dinero prestado para algo que te aporta más, te genera más dinero que el interés que pagas por el préstamo. Pero claro, o sea, hasta un punto, en manos de personas correctas, con conocimiento correcto, etc. Porque si no, se acaba esto muy mal, ¿no? Igual que la idea esta, ¿no? De que los ricos se vuelven ricos invirtiendo y tal, no es cierto, ¿vale? La gente se vuelve rica con su actividad profesional, su negocio, ¿vale? Pero no, o sea, no con esa idea que se ha querido transmitir, probablemente porque habían cursos sobre inversiones que vender, etc. Pero bueno, tengo que destacar algo. Yo creo que la parte... Y es curioso, ¿eh? Siempre dices, ¿qué libro recomiendas, ¿no? Y por ejemplo, hay un libro que es muy curioso, porque el libro se llama La guía de Padre Rico para invertir. Y es un libro que no tiene que ver con inversiones. Tiene todo que ver, para mí, con empresas, ¿vale? Es decir, la gestión de una empresa, qué es lo importante en una empresa, qué es lo importante como en el mercado, cuando sacas un producto al mercado, etc. ¿No? Entonces, como que yo creo que Kiyosaki puso... de manifiesto, como esta idea, ¿no? De que básicamente resumiendo, ¿no? Como él dice siempre, oye, yo no tengo que ser, él decía que, creo que había un comentario de una periodista singapurense o algo así, y le decía que él, no sé si no había leído mucho o no sé qué, entonces él decía que él era el best-selling author, ¿no? O sea, era como el autor que más vende, ¿no? No el que más lee, sino el que más vende.
Sí.
Entonces, como que ese concepto, ¿no? De, oye, en el mundo, en el mercado, hay ciertas cosas que importan y ciertas cosas que no importan, ¿vale? No importa qué coche llevas, no importa, yo qué sé, cómo, de qué marca es tu ropa, no importa si es bonito o no, yo qué sé, importa si te lo compran, importa si satisface una necesidad, importa si hay sistemas, o sea, es como que... como esa parte como más cruda, ¿sabes? De, oye, esto funciona así, ¿sabes? Yo qué sé, necesitas como... necesitas soltar cosas que sí son bonitas, sí que es todo el mundo más o menos opina, qué sé. Es irrelevante el diseño, ¿sabes? Es irrelevante la... no sé, como que te guste lo que haces, no sé. Bueno, esto es más de Marco, ¿no? Pero es como que, o sea, es entender que hay ciertas reglas que no son populares en el mundo de los negocios, pero que son ciertas. Entonces, como que si tú quieres realmente entender de qué va esto, tienes que estar dispuesto a aceptar esas reglas, ¿vale? Repito, poco populares, ¿no? Como por ejemplo, a nadie le importa lo que te ha costado fabricar eso, ¿sabes? Me importa un bledo, lo siento. Lo que me importa es, ¿me soluciona el problema o no? ¿Es más barato que la competencia o no? ¿Sabes? Como cosas así de este tipo. Entonces, como que en la parte empresarial, yo creo que en sus libros hay muchos conceptos que creo que sí son buenas, ¿no? O sea, el aspecto como más de tratar el negocio como un negocio, no como un autoempleo, ¿no? Cuando hay cosas de autoempleo que creo que también muchas veces medio equivoca, ¿no? Pero es como, pero tiene como, tiene esa parte, ¿no? Como cruda, dura, pero buena y correcta. Por lo menos, sobre todo después, ¿no? De tantos años ya así en el mundo de tener una empresa, ¿no? Tratar con otra gente empresaria. Yo creo que ahí es totalmente cierto. O sea, como que de enfocarse, vamos a llamarlo así, de enfocarse en las habilidades correctas, ¿sabes? De lo que sea, comunicación, visión, liderazgo, productos, sistemas, cosas así, ¿no? Y menos en, a lo mejor, cosas que son bonitas, pero no, en el mundo de los negocios no son tan prácticos.
Muy interesante. Y desde el punto de vista de las críticas o las distorsiones que se hayan podido crear en su mensaje,
sí.
¿Cuáles destacarías pues, como partes o aspectos que pueden resultar peligrosos, al menos si no se matizan, o que pueden estar un poco descontextualizados?
Bueno, a ver, aquí pues, o sea, nos puede dar un... O sea, tenemos 3 podcasts enteros para hablar de eso. Y de hecho, sinceramente, como que, o sea, mi propio camino, no es de personal, pero sí profesional,
sí,
en parte está como basado en algún momento de mi vida atreverme a cuestionar muchas de las cosas que Kiyosaki decía. ¿Por qué? Porque mi propia experiencia de vida, por un lado, pero sobre todo cuando yo he tratado, ¿no?, con personas a un nivel alto, como me pasó con el Family Office, cuando trabajé, ¿no?, en el despacho de gestión de grandes patrimonios, y tratando, ¿no?, con personas, digamos, ¿no?, con, pues, lo que sea, empresarios, inversores, lo que sea, ¿no? Es como que, o sea, aquellas cosas que vi como que no me entraban, no cuadraban mucho con muchas de las cosas que le enseñaba, ¿no? Y después ya cuando ya, digamos, me atreví a empezar a cuestionarlo y como que me metí, ¿no?, esta, ¿cómo se llama?, el agujero este, la, bueno, frase en inglés que se dice mucho. Entonces, bueno, o sea, cuando me sumergí ahí en esas aguas turbias, ¿sabes?
Sí.
Y empecé incluso no solamente como a cuestionarlo, practicarlo en mi vida, cuestionarlo con los clientes, ver qué ocurría, ¿no? O sea, qué es lo que resonaba más con la gente. Pues la verdad que encontré un montón de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, la lista es interminable, pero principales aspectos, ¿no? O sea, yo creo que primera cosa, lo he dicho antes, ¿no? Es como el mundo de blanco y negro, ¿no? Es decir, sí, tontos y listos, ¿no? Ricos y pobres, tal, o sea, es como...
La verdad, sí.
Tengo una sensación de que, bueno, ya también, ¿no? Cuando tú aprendes un poco, pues, de psicología, de desarrollo personal, etcétera, o sea, probablemente Kiyosaki es una persona, ¿no?, con una serie de complejos, que de hecho creo que lo reconocía, ¿no?, que como que él tenía complejos a nivel de peso cuando era pequeño, él tenía complejos a nivel de sentirse pobre, porque era pobre, él fue, ¿no?, o sea, es como él fue a un colegio, el colegio donde conoció al padre de su, o sea, al Mike, ¿no?, que era el Mike creo que no es verdadero nombre, pero el padre rico sí que existía, por lo menos, eso se descubrió después, pues posterior. Entonces él fue a este colegio donde conoció al Mike y por tanto a su padre, porque su padre, como que ellos tuvieron la suerte de vivir como en un lado de la calle que tocaba en Estados Unidos, esto va por zonas, ¿no? Pues le tocó un colegio como de gente más rica, ¿no? Pero en el colegio, por lo que yo he entendido y leído, ¿no?, es como que digamos, bueno, la gente como que se reía de él y se sentía un poco más pobre, digamos, que el resto de la gente, ¿no? Entonces como que tenía como que muchos... no me sé, complejos, bueno, complejos, qué cojones, tenía complejos, ¿vale? Y tiene como, mira, hace poco grabé un vídeo yo que se llamaba dinero viejo, dinero nuevo, y yo creo que él tiene como estas cosas de dinero nuevo, típico así como, ¿no?, pues amasador o alguien que intenta demostrarle al mundo que él sí que vale, ¿no? Y por tanto, en esa forma de ver el mundo, automáticamente es eso, ¿no? Es blanco o negro, es tontos o listos, vas con nosotros o vas contra nosotros. Entonces, como que es muy radical en esa parte, ¿vale? Que ciertas cosas pueden servir educativamente, pero te traslada una visión de mundo como muy eso, muy blanco y negro, ¿sabes? No, sin matices. Y eso yo creo que es como, no voy a decir peligroso, pero esto te criba la vista, no te permite como ver todo el espectro, ¿no? Entonces parece que como que, oye, o vas para la derecha o vas para la izquierda, ya está, no hay ningún camino en medio, y sí que lo hay, ¿vale? De hecho, es como que yo creo que yo he visto demasiadas personas, sobre todo cuando se trata de personas con el mismo perfil psicológico, ¿sabes? Tipo amasadores, gente que como que a través del dinero se intenta como realizar, como que sufriendo de más. ¿Por qué? Porque les metió en la cabeza como estas ideas. A mí mismo también me pasó, ¿sabes? De donde cuando te empiezas a valorar por lo que tú consigues y no por lo que eres o por lo que sé, por cómo eres, decirle tus propios valores y cosas así. Entonces, como que esto ahí, bueno, o sea, ya me estoy entrando casi en otro punto, pero digamos, esa parte me parece importante. O sea, como que esta dualidad, yo creo que esto no es positivo, ¿vale? O sea, es bueno ver matices, ver que hay más de uno, dos, tres, cuatro maneras de hacer las cosas. O sea, no es todo ni como lo hacía el padre pobre ni como lo hacía el padre rico, ¿vale? Hay cosas en el medio y muchas veces en este medio es donde está el camino de cada uno y la felicidad de cada uno. ¿Vale? Eso es un punto.
Sí.
Segundo punto, yo creo que, bueno, clarísimamente yo creo que, o sea, a ver, juzgo, a mí Kiyosaki no me parece una persona feliz, ¿vale? No ha sido feliz, por lo menos según yo lo veo y lo he observado durante muchos años. No ha tenido hijos, con lo cual me parece acojonante cómo empieza como a hablar, ¿no? O sea, ya se habla los padres. Tiene un libro sobre cómo hay que educar a los hijos y no tiene hijos.
No, o sea, no tiene hijos.
Es como es curioso, ¿no? Sí. Igual que yo que sé, tiene. Bueno, hace poco, no sabía esto, hace poco, pero es, también ya está divorciado, ¿no? De Kim Kiyosaki, o sea, ni consejos de pareja puede dar. Sí. Que bueno, que yo también me divorcié, ¿vale? Pero que es como que hay cosas que. Entonces, ¿a dónde voy es? Sinceramente, creo que. Como que muchas de estas búsquedas de Kiyosaki, de eso, ¿no? De la riqueza, es un poco, viene un poco por esta falta de sentirse bien por dentro. Y en ese sentido, ¿qué ocurre? Yo creo que él ha desatendido completamente en sus enseñanzas esa parte más como humana, ¿vale? Humana de felicidad, de qué sé, valores más o menos puede ser íntegro y tal, pero es como, aunque bueno, con todos los escándalos que hay por ahí, no creo. Y las ventas de sus cursos, la gente que no, valores tampoco creo. Pero lo que voy es que es como que me falta en todas sus enseñanzas esta dimensión de felicidad. Felicidad, dedicar a algo que alguien, o sea, dedicarte a algo que amas, ¿vale? No porque te da dinero, no porque es un sistema, no porque te permite, no, porque lo amas, ¿vale? Es decir, que la gente puede dedicarse a las cosas no solo porque les pagan un buen sueldo, no solo porque están avanzando a nivel económico y lo que sea, no solo porque están creando un supersistema y este negocio le van a sacar a la bolsa, ¿vale? No, lo hacen también porque les gusta, ¿vale? Y de hecho, me parece, o sea, ya después de tantos años trabajando con gente y viendo casos, te puedo decir que para mí, claro, ¿qué es? O sea, al final siempre decimos, ¿no? ¿Dinero para qué es? El dinero simplemente es una herramienta. ¿Para qué? Para acercarnos más a la vida que queremos. Entonces, creo que Kiyosaki no pensó lo suficiente en la vida que queremos porque, sinceramente, creo que, o sea, o directamente no se habla de esto, o se supone que vas a tener la vida que quieres cuando por fin tengas esa libertad financiera, que sabes que es como cuando tus gastos estén pagados por tus inversiones e ingresos pasivos,
sí.
Como que de repente ya estarás pleno y satisfecho, y lo siento, pero no es así, ¿vale? Él mismo creo que es un ejemplo que sinceramente, pues, como que si lo miras, yo no sé, como, bueno, no parece una persona plena y satisfecha, ¿vale? Y yo he visto que muchas personas, como que es mucho más importante este aspecto vital que todos los aspectos, incluso financieros, ¿vale? Porque por supuesto que el dinero es importante y hasta un punto es vital y crítico, es decir, si no tienes cubiertos, ¿no?, tus gastos, si no tienes unos ahorros, ¿no?, de por lo menos no sé, unos cuantos meses, etcétera, pues no puedes vivir una vida como plena, lo siento, ¿vale? O por lo menos no creo que será, o sea, siempre será una vida más plena una persona que está en una situación económica más tranquila, ¿vale? Pero una, o sea, igual que pasa, ¿no?, con el típico nivel de ingresos, ¿no?, que se sabe que en varios estudios que a partir de un nivel, no me acuerdo si eran 70.000, 60.000 o lo que sea, diferentes países, como que ganar más ya no te aporta mucho más, porque ya como que lo importante ya está cubierto, ¿no? Pues en ese sentido es como que hay una parte de la vida que sí, como que el dinero te puede cubrir, pero no te la puede dar, ¿no? Es como, no te puede dar una profesión que ames, ¿no? No te puede dar una persona que ames, no te puede dar una vida interior, ¿no? Entonces, como que esa parte, para mí, Kiyosaki como que no la ha metido en sus modelos. Y es curioso verlo ahora, porque ahora cuando lo veo, en los últimos ya años, ¿no? Es como que ahora está empezando a llegar, después de que su mujer la ha dejado, después de, ¿sabes? Es como, está sí. empezando a, como que, no sé, a volverse un poquito más sabio y como que empezar a valorar ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, como que para mí, esa parte falta, sin duda, ¿vale? O sea, en todas uh-huh. sus enseñanzas y creo que, bueno, el dinero bien usado, sobre todo tiene que permitirnos ocuparnos también de esto, ¿no? Como mínimo no podemos como ignorar ese aspecto de la vida. Después, bueno, hay muchas tonterías, bueno, tonterías no, pero ideas que suenan bien, pero en la práctica como que se aplican poco, ¿no? Es decir, todo el tema de la deuda buena, deuda mala, porque yo sé que como que ha quitado completamente el concepto de riesgo, ¿sabes? Porque no es lo mismo alguien pidiendo una hipoteca para comprarse su piso número 17 que alguien que lo hace por primera vez. ¿Vale? Claro. Tiene muchísimos alumnos que se le han arruinado, gente que, o sea, es como su modelo, ¿no? Basado en pedir deuda, es como que, repito, no tiene en cuenta el concepto de riesgo.
Bueno, es que muchos aspectos de los que él habla están basados en las inversiones inmobiliarias, ¿no?
Correcto, no, ese es otro punto, exactamente, ¿no? Y luego también, a ver, es verdad que, o sea, no puedo decir que Kiyosaki siempre empuja hacia los inmuebles, o sea, él sí lo hace, ¿vale? Es decir, uh-huh. cuando él compara, o sea, lo bueno que hace es que te da más o menos una visión de cómo funcionan las cosas y después, como que normalmente siempre empuja hacia los inmuebles, ¿vale? Y es verdad, pero y curiosamente tiene, ¿no? Como que tenía formaciones, tenía sí. cursos, etcétera, evidentemente en el mundo inmobiliario, ¿vale? Por tanto, como que ya tiene ahí un, bueno, o sea, es lo que siempre hablamos, ¿no? Con los clientes, que es como cuando, si tú ya sabes cuál es la solución, ¿no? Si tú ya tienes un martillo, todo te va a parecer, ¿cómo se llama? Clavos, ¿no? Entonces, como que si la solución final siempre son inmuebles, pues claro. A ver, es verdad que, o sea, no, tampoco puede ser que 100% es así. Creo que hay otros gurús que sí que son muy de una sola cosa, ¿no? Él sí que habla, ¿no? Habla de las empresas, habla, ¿no? También, evidentemente, de los inmuebles, no habla tanto de la bolsa, ¿vale? Uh-huh. Pero, o sea, tiene como cierta predisposición hacia los inmuebles, evidentemente, y algo hacia los negocios, en este caso, quizás no es algo negativo, está bien.
Sí.
Pero bueno, eso, ¿no? O sea, es como que tiene sus razones, explica el porqué. Pero de nuevo, como que es una versión con visión como muy sesgada y vale, hay personas a las que les puede ir bien en los inmuebles, está bien, ¿no? Pero hay personas que no. Hay personas que no, pues no le va este tema. Entonces, ¿qué hacen? Es como que simplemente, no, pues ya está, son tontos y no sirven y son del lado blanco o negro. Pues no, evidentemente no. Sí. Y bueno, eso, ¿no? Entonces, como que esa parte también. Y luego yo creo que en general, hay muchos aspectos más, pero esa parte que te digo antes, ¿no? Es decir, que te he dicho antes, que era que Kiyosaki intenta transmitir a la gente una idea que es equivocada empíricamente, ¿vale? Es decir, la idea de que para volverte rico, lo que tienes que hacer es básicamente, por un lado, pues vale, poner una base, etcétera, ¿no? Es como, sí, aprender a gestionarte económicamente, que tu dinero fluya hacia los activos, no hacia los pasivos, perfecto, no vivir una vida ahí de alto standing que te va a comer entero, no, vale, está bien. Pero una vez tienes esto, es como que básicamente tienes que aprender a invertir, tienes que aprender a cómo el dinero que metes en la columna de activos, sacarle partido, hacerlo trabajar para ti, pedir deuda buena, ¿no? Es como que hacer crecer esta columna de activos, sobre todo a través de las inversiones. Y en la práctica esto no es así, ¿vale? Es decir, él también habla, es cierto, ¿no? Él también habla de los negocios y tal, pero digamos que es como, en la práctica, coge cualquier estadística, sí, hay personas que más o menos, ¿no? Como que han ido acumulando dinero y poco a poco invirtiéndolo, ¿no? O gente especializada, que mira, se ha especializado en una cosa concreta y como que su actividad profesional se ha vuelto, no sé qué sé, invertir en inmuebles, es cierto, pero como que en la vida real la gente no se hace rica así. Es decir, claro, ¿no? Sí. Es como que la gente se hace rica, sí, evidentemente, trabajando más, ¿no? Y ahorrando más, sí, van acumulando dinero, pero esto es un camino lento. La gente se vuelve rica sobre todo generando negocios, eso es así, ¿vale? De nuevo, vamos a darle, ¿no? Su parte, o sea, hablan los negocios, ¿no? Y de nuevo, pone como modelos a muchos de los empresarios, ¿no? Gente que fundó grandes empresas y ayuda, ¿no? Un poco a pensar en esa dirección. Pero digamos, la gente se vuelve rica con eso, ¿vale? Y luego hay, pues no sé, casos aparte y tal, pero es como que la mayor parte de las personas viene de ahí la riqueza. No viene de coger 5.000 euros, convertirlos en 10, luego en 20, luego en 40, ¿sabes? No, no va así. Es lo que, y curiosamente es la idea con la que se queda la gente, yo el primero, ¿vale? Y en este buscar como esta vía, por un lado, pues nos perdemos toda esta dimensión, digamos, de profesional, ¿sabes? Que yo descubrí, pues como decía siempre, ¿no? Que el apestado cuadrante de los autónomos, que cuando resulta que haces lo que te gusta, pues hoy no está tan mal ese cuadrante, que además lo puedes optimizar y tal, pues hoy tienes una vida feliz y además, pues que gestionas tu propio destino, ¿no? Y puedes ir mejorando, etc. Entonces, la idea, ¿no? De que la gente se vuelve rica así, pues, digamos, o sea, deja a la gente, por un lado, desatendiendo pues esta parte como más profesional, casi de realización personal profesional, y por otro, deja a la gente buscando como una especie de shortcuts, ¿sabes? De cómo puedo yo aprender a invertir mis 20.000 euros, ¿sabes? Que repito, que hay gente que le va bien esto, algunas, muy pocas personas, pero para la inmensa mayoría no es lo que la gente realmente quiere. ¿Sabes? Y por tanto, como que su vida estaría mucho mejor invertida y su tiempo haciendo cosas que realmente como que les acercaran hacia sea lo que quieren o incluso haciendo otras cosas para avanzar económicamente, ¿no? O sea, pues oye, ganar más dinero, buscar la forma, yo qué sé, abrir nuevas empresas, lo que sea, ¿no? Es como que cada persona es distinta, etcétera. Habrá que ver, pero como que esta excesiva obsesión con las inversiones y hacer crecer tu dinero, incluso de la idea ya está, ¿no? De la que hemos hablado muchas veces, creo que aquí, ¿no? Que como de siempre retirarte, ¿no? O sea, es como libertad financiera, ¿no? Es como ya está, dejo de trabajar, ¿no? Como que como yo, que en el máster, ¿no? Este mío, que con 21 años, que es como trabajar, es como que es pa tontos, ¿no? Y luego está todo, el mismo está trabajando todo el día, curiosamente, ¿no?
Sí.
Entonces, como que, o sea, yo creo que ahí hay claramente cosas que no cuadran, por decir algo.
Además, eso, lo decías tú, lo comentabas, ¿no? Al final, él había generado, había montado un negocio en torno a todo lo que le rodeaba, ¿no? Es decir, que él tenía su show, tenía su marketing montado para vender sus productos en base a lo que era una educación financiera y unas ideas que empezó promulgando y que al principio pues eran pues compradas por la gente, ¿no? Eran adquiridas, pero luego sí que es verdad que a lo largo del tiempo pues se han ido desmontando muchos aspectos que, como nos has dicho tú ahora, ¿no? O sea, que te quiero decir que hay un aspecto muy grande del personaje que se ha ido haciendo, de ese gurú,
sí.
Que ha ido un poco siendo la referencia durante mucho tiempo y se ha aprovechado también de eso, ¿no?
No, a ver, la figura de Kiyosaki como tal está llena, ¿no? De estas como, a ver, que no digo que el que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Pero es como quiero decir, como personaje, como persona, o sea, tiene muchos puntos, digamos, no sé, que podríamos cuestionar, ¿no? O sea, el punto número uno, o sea, Kiyosaki nunca ha tenido ningún tipo de negocio que le haya ido bien que no fuera el negocio este educativo, ¿vale? Y además este negocio educativo, como te expliqué al principio, hablando de multinivel, se levantó y empezó a tener cierta tracción. ¿En qué momento? Cuando se asoció con las pobres personas del multinivel, con todas estas redes, donde había como un montón de gente, ¿no? Que están en organizaciones donde el 99% de la gente pierde dinero, ¿vale? Pero a los que hay que indoctrinar en ciertas ideas que van muy bien para como el modelo de negocio, ¿no? Y los capos, y ahí como que Kiyosaki cuadraba muy bien, con lo cual empezó a tener como, o sea, tampoco, o sea, no es que, ostras, lo descubrió un tipo, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿vale? O sea, por ejemplo, Tony Robbins, ¿no? Cuando escribió su libro, ya no me acuerdo el nombre, el grande, el tocho, el que se puede resumir en 15 páginas, en vez de 600.
¿Imbatible puede ser? ¿Imbatible?
No, el libro de dinero. Ya le buscan los oyentes, ¿vale? Entonces, como que el primero, el grande, el gordo, sobre el dinero, ¿no? Es que no se hace tanto tiempo. Entonces, él, por ejemplo, descubrió al mundo al Ray Dalio, ¿vale? Hoy todo el mundo conoce a Ray Dalio. Nadie conocía a Ray Dalio hasta que apareció Tony Robbins. Entonces, como que, ¿vale? Pues, lo que sea. Ray Dalio fue reconocido por Tony Robbins. La gente se fue a Ray Dalio y vieron, ostras, este tipo, pues, hace esto y lo otro, tiene sentido, bla, 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 bla. Muy bien. Kiyosaki no es que lo descubrió alguien, no sé, inteligente, ¿sabes? Que ha dicho, wow, este hombre habla verdades y tiene que... No, como que normalmente simplemente eso, ¿no? Como que fue creciendo con el tema del multinivel y por tanto como que, o sea, una parte importante de su mensaje está un poco orientada como a, pues como pasa con los gurús, ¿no? A gente que, digamos, no tiene mucha idea, no tiene mucha experiencia, ¿no? Es decir, ojo, yo he tenido clientes, ¿eh?, que han descubierto Kiyosaki y ya como que ya habían hecho cosas y, o sea, son personas realizadas, que, ¿no?, son personas de acción, que han conseguido cosas, que han creado cosas y como que hay ciertas ideas de su mensaje que han dicho, ostras, esto es muy bueno, esto mi padre siempre me lo decía, o mira, esto, ostras, por fin alguien habla de esto, ¿no? Y eso está bien, pero como que su, no sé, su procedencia y sobre todo ese modelo, ¿no?, que repito, donde él se ha hecho rico haciendo qué, vendiendo a la gente libros sobre cómo hacerse rico. Bueno, no solo libros es lo de menos, seminarios, ¿no?, y otros seminarios con el típico modelo de los gurús, ¿no?, de, oye, un sí, ticket cada vez más alto, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene muchas historias a nivel de, bueno, ¿no?, los mensajes estos de la deuda mala, deuda buena, gente arruinándose, gente como que siguiendo como sus consejos, metiéndose en estas inversiones inmobiliarias, pero cuando venía una crisis le perdían todo, ¿no?, cosas de este tipo, bancas rotas, denuncias por parte de sus, pues, de Sharon Leclerc, ¿no?, esta que, con la que escribió el primer libro, le demandó, ¿no?, ganó el juicio, o sea, es como, hay muchas cosas que, bueno, supongo que cualquier empresario con cierta trayectoria, pues al final va acumulando cosas de este tipo, pero como que, bueno, tiene con muchas cosas. Está, bueno,
hay una todo, parte oscura.
Bueno, no sé si oscura, pero bueno, es como...
Controvertida al menos, sí.
Sí, eso, yo creo que controvertida es la palabra, ¿no? Uh-huh. Y luego, no sé, o sea, yo creo que al final me quedo con eso, ¿no? Que es como, es una, además, sí, o sea, si te fijas, ¿no?, es como que no para de escribir libros, ¿no? He escrito ya, no sé, y he dejado de leer en el décimo, sí, yo creo, ¿no? O sea, es como, al final es cada año saca un libro, ¿no? Y son todo como las mismas ideas, ¿no?, una vez más como contadas con otro panorama o un poquito actualizadas o en fin. Pero para mí es eso, o sea, es como que es una persona que ya a partir de un momento, o sea, sus brillantes enseñanzas en la base, y luego ya en la parte como más práctica, en la parte más, ¿sabes?, de hacer, ya no tanto de... No tanto mindset, no tanto modelo, no tanto ideas genéricas, sino cosas ya concretas y prácticas. Ahí yo creo que ya, bueno, es mejor ir a otras fuentes porque ya ahí se pierde, ¿no?
Sí. Mira, hablando del libro que decías de Tony Robbins, se llama Dinero domina el juego.
Sí, exacto. Bueno, Money the Game, sí.
Sí, que es un tocho de 700 páginas.
Exactamente, por eso, se puede resumir en 15.
Sí. Bueno, ya para finalizar, Dimitri, estamos desgranando pues esa ¿no?, el personaje de Kiyosaki como, uh-huh, pues, no sé si innovador o como padre de la educación financiera, al menos, uh-huh, en un primer momento de todo lo que rodea el dinero, ¿no?
Sí, perdona, una cosa, mira, si la gente quiere, sobre todo en castellano, en inglés hay más, ¿sí?, pero José Castillo, que es el autor del libro Vive sin trabajar, ¿sí?, él tiene en su página web, vivesintrabajar.com, él tiene, bueno, él va, como cada cierto tiempo, publica como estudios, vamos a llamarlo así, sobre pues diferentes personajes, ¿no?, así, del mundo de educación financiera o de todo, ¿eh? No se salva nadie, Napoleon Hill, Tim Ferriss, quien sea, ¿no? Uh-huh. Y tiene uno de Kiyosaki, donde, bueno, no cuenta todo lo que puedes encontrar en inglés, pero sí puedes encontrar una parte como importante. O sea, ahí tienes como un resumen de un poco estas contradicciones, ¿no?, de Kiyosaki, las cosas que no sabes, las bancarrotas, negocios, uh-huh, fallidos y cosas así, con lo cual si los lectores tienen, o sea, los oyentes quieren un poquito profundizar más, ahí pueden encontrarlo.
Vale, pues sí, en la descripción lo vamos a dejar este dato para que, bueno, que como tú dices, los oyentes que estén interesados, pues se den un paseo por esa página de José Castelló. Ya para finalizar, Dimitri, bueno, hemos estado desgranando, como digo, la figura de Kiyosaki. Si tuvieras que resumir su legado en una frase, ¿vale? Te lo pongo así facilito.
Uh-huh.
Bueno, si es fácil o complicado, igual es un poquito complicado tanta información en una frase, pero ¿cómo lo resumirías?
Pues supongo que se puede hacer como de dos maneras, ¿no? O sea, por un, uh-huh, lado, yo creo que, o sea, la manera buena, honesta, correcta, ¿no?, esa positiva sería, yo creo que aprende, ¿no?, las reglas del dinero. Yo creo que en esencia es lo que te invita a hacer, ¿no? Es decir, uh-huh, el campo del dinero es un campo importante de la vida y en función de si estás jugando a un juego que no sabes las reglas, pues como que es normal que pierdas constantemente, ¿no? Mientras otros ganan. Con lo cual, o sea, resumen así como positivo sería este. Resumen así más burlón, pues no sé, todos son tontos menos yo. Supongo que es como que... Porque al final como que siempre hay mucha cosa de esta presente en todas sus enseñanzas. Y no sé, mucho ego ahí, mucha... Bueno, ahora se está poniendo un poco más blando.
Sí.
Pero bueno, eso sí, yo creo que va por ahí la cosa. Y está bien que la gente consiga, o sea, que pueda ver otras, como, otras enseñanzas y otras fuentes, porque yo creo que contrastando, ¿no? O sea, en ese contraste entre unos y otros, ahí es donde cada uno puede encontrar como su verdad.
Está claro que sí. Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes que, pues eso, que desgranen un poco la obra de Kiyosaki, que investiguen un poco más y, bueno, que vean aquellos aspectos positivos, aquellos aspectos menos positivos, en definitiva, que, bueno, lo juzguen con un aspecto crítico lo que es la obra de este hombre, que, bueno, que en cierta medida nos ha ayudado a todos a introducirnos en este mundo y que, bueno, pues como todos... pues al final tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. Hoy lo hemos intentado acercar a todos nuestros oyentes. Bueno, pues Dimitri, muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros.
Ah, un placer enorme, Esteban, como siempre.
Bueno, pues muy interesante todo lo que hemos hablado con Dimitri, esta charla que hemos tenido sobre la figura de Robert Kiyosaki. Ahora pues os queremos escuchar, abrimos los canales de comunicación con nosotros, queremos que participéis, que nos contéis, habéis leído Kiyosaki, si estáis de acuerdo en lo que nos ha dicho Dimitri, si habéis sacado alguna conclusión, alguna crítica más que hayáis observado de todas las enseñanzas o de las cosas que tiene publicadas, o bueno, en definitiva queremos oíros y por eso, pues como digo, nos podéis hacer llegar vuestras dudas, consultas, preguntas y opiniones, feedback, pues a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com por una parte y por la otra a través de la caja de comentarios que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio, pues a las diferentes plataformas en las que nos escucháis. Además, en la descripción de este episodio también os vamos a dejar pues material adicional que va a complementar pues el contenido que hemos tratado el día de hoy, pues algunos enlaces como los libros, la web de José Castelló, que también nos ha comentado Dimitri hace un momento, y bueno, pues una URL con el enlace concreto y exclusivo de este episodio, que vamos a dejar, pues como digo, pues vídeos relacionados de canal de YouTube pues sobre este contenido que hemos tratado en el día de hoy. También en esta descripción vais a tener un enlace para hacernos llegar vuestras dudas, consultas, preguntas, sobre todo relacionado con la educación financiera, para que Dimitri Uralov, el director de este Instituto de Finanzas Personales, las puede ir resolviendo en sucesivos programas. Así que os invito a que nos hagáis llegar esas consultas, que no tengáis miedo a rellenar el formulario, es muy sencillito, no se tarda apenas un minuto o dos en hacernos la pregunta, y nosotros con esa información pues grabaremos un programa en el que Dimitri en persona dará respuesta pues a todas esas consultas que nos vayáis haciendo llegar. Bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a ir despidiendo, poniendo el punto y final, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto. We'll be right back.